Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Catalina Cisternas.
¿Cómo están? Comenzamos este día con toda la energía de inicio de semana, día lunes 6 de octubre. Algunos estaban esperando este día, ¿no es cierto? Porque hoy comienza el Cyber Monday, muchas tiendas con 60 hasta 70% de descuento, y no solamente para comprar ropa y muebles, sino que también para pasajes. Ojo que no es que esté incitando el consumo, pero hay unos pasajes por ahí que estaban a menos de 100 mil pesos a Brasil y otros destinos aquí en Sudamérica. Así que lo digo como dato. Sobre el Cyber Monday, entonces, vamos a estar informando aquí en este programa, como también de política, deportes, mundo, economía y mucho más aquí en Noticias en Agricultura. Y si quieres estar más informado, puedes leernos y comentarnos a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. En estos momentos estamos con solo 4 grados en la región metropolitana y se espera un panorama un poco distinto al fin de semana porque hubo un poco de lluvia, pero hoy tendremos una máxima de 24 grados con una mañana y tarde soleada. Ahora sí nos vamos con el dato práctico con Ricardo Cuevas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La inscripción al formulario único de acreditación socioeconómica, más conocido como FUAS, ya comenzó. Se trata de un trámite clave para acceder a beneficios estudiantiles destinados a la educación superior. Esto por medio de becas, la gratuidad y también el crédito con aval del Estado, más conocido como CAE. Es importante saber que el plazo final para completar el FUAS es el miércoles 22 de octubre y para postular es clave cumplir con alguna de las dos condiciones siguientes. Quienes ingresen en 2026 a centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades, o por otro lado, estudiantes que ya cursan una carrera sin apoyos financieros. Para solicitar gratuidad, becas o créditos, debe ingresar al sitio web postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/FUAS y luego iniciar sesión con su RUT y contraseña. Otra opción es que lo haga por medio de su clave única. Una vez que ingrese al sistema, debe completar el formulario con antecedentes familiares y socioeconómicos, como por ejemplo datos personales, domicilio y contacto, notas de enseñanza media, nivel educativo de los miembros del hogar, ingreso promedio mensual del hogar y por último condición de salud. Finalmente, debe hacer clic en finalizar para recibir el comprobante con copia en su correo electrónico acerca de la postulación, documento que deberá presentar en las acreditaciones socioeconómicas posteriores.
6:04 a.m, vamos con titulares. Yanet Jara sigue liderando la carrera presidencial con un 27% de respaldo, según la última encuesta Academ. José Antonio Kast continúa en segundo lugar con un 23%, mientras que Evelyn Matthei cayó 2 puntos y obtuvo un 15% de las preferencias. Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración, dijo el ministro de Hacienda Nicolás Grau, tras las críticas al Ejecutivo por la exclusión de la glosa republicana del presupuesto 2026. Y el alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, acusó silencio total de Mineduc respecto a la violencia de los liceos emblemáticos y realizó un emplazamiento a dejar las condenas y pasar a la acción. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que las deudas que tiene Mimbu se van a pagar y junto con ello respondió a los cuestionamientos a su gestión y dejó claro que cualquiera que va a gobernar va a enfrentar problemas bastante parecidos. Más de 650 empresas son parte del Cyber Monday que comenzó esta jornada y que se va a extender hasta el 8 de octubre. El llamado es a cotizar los productos y utilizar las páginas oficiales para así evitar posibles fraudes. Tragedia en Villa Alemana dejó 4 personas fallecidas. El hecho ocurrió en la autopista Troncal Sur. El conductor de uno de los vehículos involucrados manejaba bajo los efectos del alcohol. Y Rusia concretó el ataque más importante desde el inicio de la guerra contra Leópolis, región de Ucrania que limita con Polonia. En tanto, el Papa se refirió al conflicto en Medio Oriente y celebró los avances hacia la paz en Gaza y llamó a liberar a los rehenes. Más de 15.000 corredores participaron de la última versión de la Maratón de Viña del Mar. En el fútbol internacional, con gol de Alexis Sánchez y la titularidad de Gabriel Suazo, el Sevilla ganó por 4-1 al Barcelona.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6:06, y luego de reunirse con la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, el diputado Luis Cuello valoró el compromiso del gobierno con estudiar la ley de royalty portuario que presentó junto a otros parlamentarios y parlamentarias. Carlos Tapia con el detalle.
Buenos días. Luego que la Cámara de Diputadas y Diputados admitiera a trámite el proyecto de ley que crea un royalty portuario, el gobierno se comprometió a estudiar un posible respaldo a esta iniciativa. Este compromiso se gestó tras una reunión entre uno de los impulsores del proyecto, el diputado Luis Cuello, con la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos. El parlamentario destacó la respuesta de la secretaria de Estado y espera que el gobierno patrocine el proyecto.
La secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, a quien le he presentado nuestro proyecto de ley de royalty portuario, que tiene por objeto que los puertos contribuyan al desarrollo y a la vida de las ciudades puerto como Valparaíso y San Antonio, y le hemos pedido formalmente que el gobierno patrocine este proyecto de ley. La ministra Lobos se ha comprometido a analizar el proyecto de ley junto con los ministros que son incumbentes en materia portuaria, como economía y transportes.
Cabe señalar de que el primer proyecto presentado por Cuello deberá ser votado en las próximas semanas y requiere de mayoría simple para iniciar su tramitación. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:08, y caso Cormusaf suma nuevas condenas, mientras que el juicio oral continúa pendiente contra el exalcalde de San Fernando vinculado a la corrupción municipal. Emilio Araya con los detalles.
18 condenas suma la investigación por corrupción respecto a la antigua administración, que era liderada por el exalcalde de San Fernando, Luis Belguar. Así lo dio a conocer Fabiola Echeverría, fiscal de la causa.
Han sido condenados exconcejales, personas que simularon prestar servicio a la Cormusaf y directivos, algunos menores también de la corporación. El día 27 de agosto quedó ejecutoriada la sentencia de juicio oral dictada en contra de dos dirigentes sindicales. Fueron cohechados por los dirigentes de la Cormusaf y por el exalcalde.
Son más de 50 los imputados que inició la causa en 2020 tras un informe de Contraloría de la región de O'Higgins que daba cuenta del mal uso de los dineros de la educación pública de la comuna.
Fue remitido a un equipo especial que se formó en la Policía de Investigaciones de San Fernando, a quien le debemos, en definitiva, la realización de una gran cantidad de diligencias con las que se permitió establecer que efectivamente todos estos rumores que habían en San Fernando y, digamos, informes anteriores en la Contraloría sí escondían en definitiva la comisión de delitos de fraude al fisco, cohecho, falsificaciones documentales.
La Fiscalía presentó acusación contra el exalcalde Luis Belguar, pero aún no hay fecha para iniciar el juicio, pues su defensa presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que busca dejar sin efecto el proceso del Ministerio Público.
Estamos en espera de que el Tribunal Constitucional falle el recurso de inaplicabilidad al que se sumaron varios de los representantes de los imputados para poder continuar adelante con la tramitación de la causa.
Finalmente, la defensa de Belguar espera que el TC declare inconstitucional el procedimiento que busca decretar de forma perpetua la inhabilidad a cargos públicos al ex jefe comunal de la capital, Colchagüina.
6:10, y a inicios de año en Temuco y Padre Las Casas se inició un proceso de modernización de transporte público mayor que trajo consigo una serie de cambios. Los choferes de los microbuses acusan que estas modificaciones aún no han generado un cambio conductual con los dueños de las máquinas. Cristian Cares con el informe.
A inicios de este año comenzó a implementarse en Temuco y Padre Las Casas el perímetro de exclusión, iniciativa que considera una modernización y mejoras en el transporte público mayor de ambas ciudades. Entre las consideraciones, se incorpora una mejora en la relación contractual entre conductores y los dueños de las máquinas, lo anterior con la finalidad de dejar atrás el antiguo pago por comisión o boleto cortado. Esta nueva relación contractual obligó a iniciar conversaciones entre los profesionales del volante y dueños de microbuses. El diálogo comenzó hace meses y ya son 4 de las 10 líneas de transporte de Temuco las que lograron llegar a un acuerdo. Pero hace unos días, más de 70 conductores de la línea 10 paralizaron sus actividades, afectando a miles de usuarios. El paro fue iniciado ante lo que consideran el no cumplimiento de acuerdos que se habían confirmado hace semanas. Así lo dijo Cristian Peralta, presidente del sindicato de la línea 10 en Temuco.
No están reconociendo los preacuerdos que teníamos, por los que trabajamos con ellos harto tiempo, por los que los apoyamos para no paralizarnos la movilización anterior que hubo, que habla de un sueldo base, habla de una comisión por recaudo, comisión por TNE verano, adulto mayor, TNE del año completo, habla de la colación.
La movilización trajo acercamiento entre las partes y es que, según lo confirmado por José Charles, representante de la empresa de transporte, ya existen acuerdos entre algunos dueños de microbuses y sus conductores.
Ya hay dos empresarios que ya, le digo yo, que ya negociaron en forma individual, porque eso creamos nosotros, si no se puede negociar con el sindicato, la ley nos permite negociar individualmente a cada empresario con sus conductores. Entonces ya dos empresarios ya cerraron ese trato ya, ahora están negociando dos empresarios más, uno grande que tiene como 20 conductores, el otro tiene como 10, ya estamos con más de 20 conductores ya trabajando en la calle ahora ya.
Dirigentes de los choferes del transporte público mayor de Temuco señalan que el perímetro de exclusión obliga a los dueños de microbuses a generar contratos de trabajo a sus conductores. Acordar los detalles de aquel documento es lo que ha dificultado el cierre de las negociaciones, por lo que a la fecha existen al menos 5 empresas que siguen pagando comisión a los profesionales del volante. Así lo dijo Marcelo Aurolo, presidente de la Federación de Conductores de Temuco.
Creemos que faltó mucho más ímpetu desde el punto de vista de transporte, en que debe, obviamente, que esto diera resultado. Ahora, no hay que desconocer que en las líneas que no hay acuerdos, ha habido un adelantamiento por parte del empresariado hacia los conductores. Entonces, los que pretenden que nosotros vamos a seguir solamente a comisión durante 50 años más, están completamente equivocados, porque para eso sí que no estamos disponibles.
En medio de las negociaciones, en aquellas empresas que aún no llegan a un acuerdo con los conductores, desde la Seremi de Transporte, la Araucanía, señalaron que no pueden inmiscuirse en temas de privados, mientras aquellos choferes seguirán a la espera de concretar el anhelado contrato de trabajo que se les prometió con la llegada de un perímetro de exclusión que mantiene a más de 300 choferes trabajando en base a comisión.
6:14 a.m. y en medio de los cuestionamientos de la industria pesquera, el gabinete económico del gobierno del presidente Gabriel Boric se desplegará en la región del Biobío para destrabar inversiones en esta zona del país. Marcelo Castro con un informe.
Los proyectos de inversión en el Biobío preocupan a la moneda. A raíz de lo anterior, esta semana desembarcarán en el Biobío parte del gabinete económico del gobierno, comitiva que será encabezada por el ministro de Hacienda Nicolás Grau, de Economía Álvaro García y del Trabajo Giorgio Bocardo, con el fin de destrabar proyectos de inversión. Uno de estos es el de Tierras Raras, que se realizará en Penco. A la visita y a esta iniciativa se refirió el titular de Economía, Álvaro García.
Lo que precisamente estamos haciendo junto al ministro de Hacienda y al ministro del Trabajo, esta semana que se inicia, vamos a Concepción a reunirnos con los titulares de diversos proyectos del sur de Chile para ver cómo agilizamos su implementación. Estamos muy activamente viendo cómo agilizamos y concretamos la inversión, porque esa es la fuente de generación de buenos puestos de trabajo, que es lo que chilenos y chilenas necesitan. Efectivamente, cuesta entenderlo y yo quiero creer que falta de información sobre lo que el proyecto implica en términos de intervención del territorio y no apreciar lo que significa para el desarrollo del territorio. Pero con buena información, a lo mejor lo convence. Siempre es bueno tener información transparente, comprensible para la gente.
Desde la CPC Biobío, su presidente Álvaro Ananías abogó por una competencia justa entre empresas locales e internacionales, teniendo como escenario el cierre de algunas firmas insignes en el Biobío, como lo que ocurrió hace un año con la siderúrgica de Huachipato.
Es importante que en Biobío tenemos que seguir cuidando los puestos de de trabajo y las empresas que generan trabajos de calidad. Deben seguir existiendo proyectos de inversión que generen construcciones de planta en Chile. Por lo tanto, la salida para este tipo de situaciones es mayor dinamismo económico. Más allá de legislar en torno a si compañías extranjeras pueden participar en licitaciones en Chile o compañías chilenas pueden participar en trabajo y desarrollo fuera de Chile, lo importante es que la competencia sea leal, la cancha sea pareja y puedan participar compañías chilenas con las ventajas que tiene el desarrollar proyectos en Chile con otras compañías extranjeras.
Mientras que la presidenta de los pescadores industriales del Biobío, Macarena Cepeda, cuestionó al Ejecutivo, ya que tras el cierre de la usina, promovieron un plan de fortalecimiento industrial para la región, pero a la vez promovieron una serie de normas que perjudican al gremio de la pesca.
Nosotros efectivamente tenemos congelada nuestra participación en el plan de fortalecimiento industrial, precisamente porque nos parece una contradicción de parte del gobierno que venga a promover la industrialización de nuestra región y al mismo tiempo promueva cambios legislativos que lo que hacen es promover el cierre de nuestra actividad o el decrecimiento o la desindustrialización de ella. Si se mantiene lo aprobado, la industria se reduciría a un 40% y con el 40% de lo que abastece hoy día a la pesca industrial, la actividad pesquera industrial no es viable. Por lo tanto, hoy día si eso no se corrige, estaríamos afectando la viabilidad operacional de varias compañías aquí en la región del Biobío. Estamos viendo que el Jurel es la pesquería que está viéndose afectada. El fraccionamiento ya redujo la actividad del Jurel en un 20%.
Se espera que esta semana también existan definiciones sobre el futuro del plan de fortalecimiento industrial que impulsó la moneda tras apagar el alto horno de Huachipato.
6:17 y una nueva versión del Cyber Monday, la discusión de distintas partidas del presupuesto de la Nación para el año 2026, la entrega de las cifras del IPC de septiembre, además del inicio de viaje que realizará el presidente Gabriel Boric a Italia y la Ciudad del Vaticano, marcan la agenda semanal que nos presentará Francisco Arriagada.
Comenzamos la revisión de la agenda semanal con lo que va a suceder hoy lunes 6 de octubre porque ya comenzó una nueva versión del Cyber Monday, la que se extenderá hasta este miércoles 8 de octubre. En tanto, la Comisión de Economía del Senado comienza la discusión particular de los proyectos que modifican la Ley General de Bancos con el objeto de establecer excepciones al secreto y reserva bancaria. La Comisión de Hacienda de la Cámara recibirá a la Ministra de Salud y la Directora de Presupuestos para tratar una serie de problemas vinculados a la construcción de hospitales. De esta forma pasamos al martes 7 de octubre porque ese día el presidente de la República, Gabriel Boric, viajará a la región de Tarapacá. En tanto, en el Congreso, la segunda subcomisión mixta de presupuestos analizará el presupuesto del Ministerio del Interior. La Comisión de Hacienda de la Cámara también votará en general y en particular el proyecto de ley que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde y sus derivados. Y por último, el INE publicará el índice de remuneraciones y costos laborales del periodo agosto del 2025. Así llegamos al día miércoles 8 de octubre, donde el presidente de la República visitará la comuna de Colchane. Junto con ellos espera la realización de la audiencia de preparación del juicio oral contra Daniel Jadue en el tercer juzgado de garantía. El INE va a publicar esa jornada el índice de precios al consumidor, el IPC, del periodo septiembre del presente año, y además se realizará la Expo Inclusión en el Centro Cultural Estación Mapocho. De esta forma llegamos al jueves 9 de octubre, jornada en que la Comisión de Seguridad Pública del Senado abordará la situación de seguridad fronteriza, migración irregular, contrabando, narcotráfico y robo de vehículos. En tanto, ENAP informará el ajuste en el precio de los combustibles y en el deporte, Universidad Católica se enfrenta a Ñublense por la fecha 19 del Campeonato Nacional de Fútbol. En tanto, el viernes 10 de octubre se realizará un nuevo Consejo de Gabinete en el Palacio de la Moneda y también se desarrollará la décima versión del encuentro de Ilustración y Cómics, La Reina Ilustra, en la casona Nemesio Antunes hasta el 12 de octubre. En tanto, el fin de semana comienza con lo que va a suceder el sábado 11, donde se va a realizar la sexta versión de la ciclo Recreo Vía Nocturna y por último, el domingo 12, el presidente de la República, Gabriel Boric, viaja a Roma para realizar una visita en Italia y también la Ciudad del Vaticano, que se va a extender hasta el 15 de octubre. En tanto, en el ámbito deportivo, La Serena se enfrenta a Deportes Limache por la semifinal de vuelta de la Copa Chile.
6:20 y vamos al tiempo en la zona norte de nuestro país. Comenzamos con Arica, actualmente con 18 grados y espera para que la máxima para este lunes 6 sea de 20 grados. Una mañana cubierta, pero una tarde nublada variando a despejada. Iquique, actualmente 16 grados, una máxima de 20 también, una mañana cubierta y una tarde nublada, variando a nubosidad parcial. Más al sur, Antofagasta, 14 grados en este momento, una máxima de 18 para este lunes, con una tarde nublada, variando a nubosidad parcial y una noche cubierta. Copiapó, una máxima de 28 grados para este lunes 6 y actualmente estamos con 14 grados, una mañana despejada y una tarde con nubosidad parcial. En La Serena, Coquimbo, actualmente 9 grados y 21 como máxima para este lunes, una mañana despejada y una tarde despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Más a la costa, en Valparaíso, 8 grados actualmente y una máxima de 18 grados para el día de hoy, una mañana despejada y una tarde despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora también. Y actualmente en Santiago, sector centro, en la región metropolitana, ¿no es cierto?, estamos con 3,7 grados actualmente y se espera que la máxima para este lunes 6 sea de 24 grados con una mañana y tarde despejada. Vamos con una pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
El SAC llamó a los apicultores y apicultoras a declarar sus apiarios y colmenas durante octubre en el sistema CIPEC Apícola. La inscripción y actualización de datos es obligatoria para acceder a programas sanitarios, subsidios estatales y avisos de plaguicidas tóxicos desde enero del 2026. El trámite puede hacerse en línea en cipecweb.sac.gov.cl o presencialmente en oficinas regionales mediante el formulario FRADA. Desde enero funcionará el sistema de avisaje de plaguicidas que obligará a agricultores a informar con 48 horas de anticipación la aplicación de productos tóxicos para las abejas. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Reciclar envases agroindustriales es fácil con Campo Limpio. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a nuestra red de centros fijos y puntos móviles desde Arica a Coyhaique. Es gratuito y autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente. Campo Limpio. Más de 20 años cuidando el campo chileno.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 25 minutos. Un reciente estudio de UNICEF y el Ministerio de la Mujer cifró en 595 mil pesos el gasto promedio mensual de un hijo en las familias chilenas. La cifra considera cuidados no remunerados y costos asociados a la alimentación, transporte, vestuario, entre otros. Más detalles con Ricardo Cuevas.
La creencia de que el costo de mantener a hijos en Chile es elevado hoy suma un nuevo ingrediente y que pone en números lo que era un comentario en boca de todos, ya que mensualmente, en promedio, para las familias chilenas el gasto mensual de un hijo es cercano a los 595 mil pesos. Lo anterior es información que arrojó un estudio encargado por el Ministerio de la Mujer a UNICEF y en el que se logró determinar cuánto cuesta la crianza de un hijo en nuestro país. La cifra está dividida en dos partes. 383.267 pesos son destinados para productos y servicios como alimentación, transporte, vestuario y educación, mientras que la segunda parte es de 211.616 pesos, cifra equivalente al pago de cuidados no remunerados. Respecto del estudio, Amanda Telias, oficial de Políticas Sociales de UNICEF en Chile, planteó que lo informado corresponde a la estimación del gasto promedio que tienen las familias en los casos de niños, niñas y adolescentes.
Es importante entender que la estimación de la canasta de crianza representa un gasto promedio que hacen las familias en la crianza de sus niños, niñas y adolescentes. Si controlamos, ¿cierto?, en términos estadísticos, por las características del hogar, dónde viven, su nivel de ingreso y nivel socioeconómico, pero las cifras que hoy día presentamos representan un promedio de la crianza de niños, niñas y adolescentes, haciendo distinción por la cantidad de niños y niñas que tiene el hogar y la edad que estos tienen.
Asimismo, en el análisis se planteó que los extremos de la infancia marcan la diferencia. Por ejemplo, criar a un niño de 2 años cuesta en promedio 709 mil pesos mensuales, mientras que a los 15 el gasto desciende a 485 mil pesos. La estimación de costos ocurre cuando, según las más recientes estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa global de fecundidad en Chile ha caído a 1,16 hijos por mujer, cifra que está por debajo del reemplazo general que está cifrado en 2,1. En ese sentido, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, dio cuenta de algunos aspectos que se deben mejorar para poder enfrentar la baja tasa de fecundidad que hay en Chile.
Si queremos incentivar la tasa de natalidad, tenemos que mejorar aquellas cuestiones que se observan como problemáticas, en particular de la maternidad. En eso hay un componente que es muy importante, que es el empobrecimiento de las mujeres con motivo del primer hijo. Eso está bien claro, hay un análisis de la Universidad de Chile, del economista Dante Contreras a propósito, que tiene que ver en particular directamente con nuestra normativa de esa lacuna, y es por eso que como gobierno estamos tramitando la reforma al Código del Trabajo en su artículo 203 para compartir el derecho a esa lacuna entre padres y madres para prevenir ese empobrecimiento y compartir ese derecho.
Entre las personas hay opiniones divididas sobre la importancia del costo por hijo. Algunos creen que es una opinión que debe considerarse y otros sostienen que no debe ser lo principal al momento de tomar la decisión.
Yo no vería la paternidad tan reduccionistamente y no lo reduciría a un número. Creo que si uno lo ve por la parte económica, ser papá nunca va a ser conveniente porque es un gasto que un sí o sí va a tener.
Tener un hijo es una decisión financiera y puede ser tanto un incentivo como un desincentivo para otras personas, más que si es caro o barato, es un gasto y eso es lo que hay que tener claro.
Uno no es la primera cosa que piensa al momento de tomar esa decisión o de ser papá. Sin embargo, es un dato que de todas maneras hace sopesar un poco la decisión, ver como cuáles son las condiciones materiales que uno puede tener un hijo o no.
Entre los factores que se consideran respecto de la tasa de fecundidad, las autoridades plantearon que se encuentra la disminución del embarazo adolescente y la postergación en el nacimiento del primer hijo.
6:29 a.m. Vamos con titulares. Janet Jara sigue liderando la carrera presidencial con un 27% de respaldo, según la última encuesta GADEM. José Antonio Kast continúa en segundo lugar con un 23%, mientras que Evelyn Matthei cayó 2 puntos y obtuvo un 15% de las preferencias. Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración, dijo el ministro de Hacienda Nicolás Grau, tras las críticas al Ejecutivo por la excursión de la glosa republicana del presupuesto 2026. El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, acusó silencio total del Mineduc respecto a la violencia de los liceos emblemáticos y realizó un emplazamiento a dejar las condenas y pasar a la acción. Más de 650 empresas son parte del Cyber Monday que comenzó esta jornada y se extenderá hasta el 8 de octubre. El llamado es a cotizar los productos y a utilizar las páginas oficiales para así evitar posibles fraudes. Rusia concretó el ataque más importante desde el inicio de la guerra contra Lépolis, región de Ucrania que limita con Polonia. En tanto, el Papa hizo referencia al conflicto de Medio Oriente y celebró los avances hacia paz en Gaza y llamó a liberar a los rehenes. Más de 15.000 corredores participaron de la última versión de la Maratón de Viña del Mar y en fútbol internacional, con gol de Alexis Sánchez y tutelía de Gabriel Suazo, el Sevilla ganó por 4-1 a Barcelona.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 965 pesos con 88 centavos. El euro tiene un valor de 1133 pesos con 50 centavos. El cobre se transa en $4.78. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $64.50 el barril. El WTI se transa en $60.48 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.485 pesos con 65 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:31 y continúa la presión y los emplazamientos de oposición al ministro de Seguridad Luis Cordero por su rol en el caso Bernarda Vera. Recordar que Vera estaba en calidad de detenida desaparecida, pero fue encontrada viviendo en Argentina. El informe lo preparó Francisco Arriagada.
En entredicho quedó el Plan Nacional de Búsqueda luego que se conociera el caso de Bernarda Vera, que se encontraba hace más de 5 décadas en el listado de personas detenidas desaparecidas, pero que luego de un reportaje periodístico se logró determinar que actualmente está viviendo en Argentina. Hecho que provocó reacciones y críticas principalmente en la oposición, donde se cuestionó la iniciativa que fue impulsada por la administración del presidente Gabriel Boric y también a la figura de Luis Cordero, actual ministro de Seguridad Pública, pero que recordemos, estuvo a cargo de la cartera de justicia, repartición que lidera el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. En ese contexto, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, ingresó una denuncia apuntando a Luis Cordero, a quien acusó de no informar a tiempo todos los datos que daban cuenta que Vera se encontraba viva. Habló el parlamentario y entregó los argumentos para ingresar esta acción en contra de la autoridad de gobierno y contra quienes resulten responsables.
Hemos ingresado una denuncia al Ministerio Público por el delito justamente de omisión de denuncia. Los funcionarios públicos tienen una obligación cuando toman conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, tienen que denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público. ¿Qué ha pasado acá? El Ministerio de Seguridad supo con certeza desde mayo del 2025 que Bernarda Vera estaba en Argentina, que era la misma persona, no lo denunció al Ministerio Público para investigar. ¿Y por qué había que denunciarlo? Porque hay un pago del Estado que se estaba haciendo a una persona que no lo merecía según la ley, o sea, había un fraude al fisco.
Ofensiva por parte de los representantes de la oposición, que tuvo una respuesta clara del propio ministro Luis Cordero, a quien escuchamos a continuación.
Uno denuncia hechos constitutivos de delito. Solo quiero recordar que cuando se denuncia un hecho que no es constitutivo de delito, en otros términos, si se utiliza el sistema penal con un propósito distinto, eso a su vez constituye un delito que se llama denuncia calumniosa. Entiendo que no es la única presentación. Yo espero que esas acciones no sean concertadas con el propósito de afectar la situación de la hija, que es una víctima, que ha desconocido el paradero de su madre históricamente y que a través de esta vía se trate de poner en entredicho el contenido del informe RETIG y el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda.
Por su parte, el canciller Alberto Van Claveren se refirió a las acciones diplomáticas que desarrolló en su minuto el Ministerio de Relaciones Exteriores, precisamente para poder determinar si Bernarda Vera estaba viviendo o no en Argentina.
Recibimos el año pasado una petición del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en el marco del Plan de Búsqueda, respecto de esta persona. La consulta era muy específica, era si es que esa persona vivía en Argentina o había hecho alguna gestión consular. No hay un registro completo de ciudadanas o ciudadanos chilenos en nuestros consulados. Voluntariamente se pueden registrar. La consulta se hizo, se transmitió a los 13 consulados que tiene Chile en Argentina y el resultado fue negativo.
En tanto, desde las filas del oficialismo se cuadraron tras el gobierno y emplazaron a sus rivales políticos a no intentar generalizar lo que es un caso aislado, como es el relacionado a Bernarda Vera. Habló y planteó su visión al respecto la diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carolina Tello.
La prioridad debe ser siempre la verdad, la justicia y el acompañamiento a las familias que han vivido años de incertidumbre y dolor. El gobierno ha hecho lo debido y ha entregado los antecedentes al ministro a cargo de las investigaciones de derechos humanos del tribunal correspondiente, quien abrió una carpeta que aún se encuentra en reserva. La política nunca puede estar por encima de los derechos humanos ni de la memoria histórica, y por cierto, tampoco de la justicia. Pedimos no generalizar a partir de un caso puntual y concreto.
Controversia que está sobre la mesa con las denuncias contra las autoridades de gobierno por este caso, que para los representantes de la oposición podría abrir una caja de Pandora respecto a la veracidad de la información relacionada a los detenidos desaparecidos, mientras que desde el gobierno y el oficialismo han hecho un llamado claro a la responsabilidad y a no generalizar por un caso que advierten es totalmente excepcional.
6:36 y vamos con el bloque internacional. Rusia lanzó el ataque más intenso contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Cientos de drones y misiles cayeron sobre la región fronteriza con Polonia, principalmente en Leópolis, dejando víctimas fatales, además de graves daños en viviendas, hospitales y escuelas. Las defensas ucranianas lograron interceptar gran parte del arsenal, pero varios proyectiles alcanzaron su objetivo, generando cortes masivos de energía y gas. En específico, más de 110.000 abonados en distintas regiones ucranianas se quedaron sin suministro eléctrico. El bombardeo encendió las alarmas en Polonia y otros países de la OTAN, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky reiteró su llamado urgente a la comunidad internacional para detener la ofensiva y reforzar el apoyo a Ucrania. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió a Hamas que debe aceptar por completo el plan de paz propuesto por Donald Trump para Gaza, sin condiciones parciales. Señaló que si el grupo no cumple con los términos, Estados Unidos apoyará una respuesta militar total. Netanyahu afirmó que ahora es Hamas quien debe decidir si el conflicto termina de buenas o de malas maneras, mientras que el plan busca poner fin a la guerra, liberar rehenes y permitir la reconstrucción del enclave. De acuerdo, el acuerdo podría ser el principio del fin de la guerra, opinó Netanyahu, y el plan de Trump conta de 20 puntos y propone el fin inmediato de esta guerra, la liberación de los 48 rehenes aún en manos de Hamas y la formación de un gobierno de transición para Gaza. Y Donald Trump autorizó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional de Chicago como parte de una campaña de deportaciones masivas. Según la Casa Blanca, protegerán a funcionarios activos federales ante lo que consideran falta de legalidad en la ciudad. La medida generó críticas de autoridades locales que calificaron de indignante y de intentar difundir el miedo. Esto ocurrió tras un tiroteo reciente en Chicago con un agente federal y mientras una jueza bloqueó temporalmente un despliegue similar en Portland por falta de justificación. Y Greta Thunberg fue detenida por las autoridades israelíes durante la intercepción de la flotilla humanitaria Global Summit que intentaba llevar ayuda a Gaza. Según la Federación Internacional por los Derechos Humanos, la activista sufrió maltrato que incluyó violencia física, acoso verbal, privación de agua, alimentos y medicamentos, además de confinamiento prolongado en condiciones incómodas. Otros activistas denunciaron que Greta fue obligada a portar una bandera israelí como propaganda frente al Ministerio de Seguridad y Seguridad Nacional. E Israel negó todas estas acusaciones, calificándolas de mentiras completas, y hasta ahora la activista no ha hecho declaraciones públicas sobre su detención. Vamos con una pequeña pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en appHabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
¿Sabías que Farmacias Knob está en Cyber Monday? Este 6, 7 y 8 de octubre en farmaciasknob.com y en todos sus locales de Arica, Punta Arenas encontrarás descuentos de hasta 80% en productos seleccionados. Encuentra Omega, Magnesio, Melena de León, Aceite de Coco, Champú de Ortiga y muchos más. Este 6, 7 y 8 de octubre, Farmacias Knob está en Cyber Monday. Farmacias Knob, te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Ay, la temporada pasada de cereza fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42 a.m. y por supuesto que no podemos dejar de mencionar a quienes hacen posible este programa, porque llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Así que conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles también algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra-venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han estado llevando su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y esto al instante. Así que visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Y con más de 885.000 extranjeros habitados para votar y el crimen organizado en alza, la migración se transformó en un campo de batalla electoral. Los candidatos han defendido posturas que van desde la regularización hasta la expulsión inmediata. Los detalles los entrega Carolina Flores.
La migración irregular se transformó en uno de los principales ejes de la campaña presidencial. El tema concentra la atención no solo por el aumento de extranjeros en el país, que hoy llegan a más de 1,6 millones según el último censo, sino también por su presunto vínculo con el crimen organizado, un área que preocupa especialmente al electorado. En ese contexto, los candidatos han protagonizado diversos enfrentamientos públicos, instalando sus propuestas como banderas de campaña. La disputa no es solo por cómo frenar el ingreso irregular, sino sobre qué hacer con los más de 300.000 migrantes que ya están en Chile sin documentos. El candidato republicano José Antonio Kast ha marcado la línea más dura, calificando la situación actual como una anarquía y criticando a la oficialista Janet Jara por su propuesta de regularizar y empadronar a los inmigrantes sin antecedentes.
Hay anarquía en la frontera porque este gobierno ha sido incapaz de frenar el ingreso de inmigrantes por pasos clandestinos. Anarquía porque ni este gobierno ni el anterior han sabido poner a los chilenos primero. Los chilenos tienen solo dos alternativas. Una, la de Janet Jara, quien quiere regularizar a 300.000 personas inmigrantes ilegales. Otra, la nuestra, quienes nos oponemos a la regularización porque es la única manera para recuperar el orden y la seguridad en el país.
Bajo la consigna Chilenos Primero, Kast prometió criminalizar la migración indocumentada, designar una cárcel especial para las personas con condenas por ese delito y reforzar la supervisión de las remesas enviadas al extranjero. En la misma línea, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, endureció aún más su postura, prometiendo que los migrantes en situación irregular deberán abandonar el país por las buenas o por las malas, y advirtió que quienes cometan delitos no lo pasarán bien en el país.
Avisarle e informarle a la población que se encuentra en Arica y que es de origen extranjero, que aquellos que están legalmente en Chile no tienen nada que temer, pero aquellos que se encuentran ilegalmente en Chile sin título para estar en Chile, van a tener que abandonar el país. Lo van a hacer por las buenas o lo van a hacer por las malas. Pues no vamos a aceptar que se perpetúe esta ilegalidad. Dos, a las personas de origen extranjero que cometan delitos en Chile, que no sigan estresando nuestra paciencia, porque se acabó. Y vamos a hacerles la vida a cuadritos. Imposible.
Cabe recordar que tanto Kaiser como José Antonio Kast se mostraron contrarios a la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura, que planteó la posibilidad de regular a los migrantes sin antecedentes penales para apoyar la escasez de mano de obra que enfrenta el sector. Si bien la carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, también buscó endurecer su discurso frente al aumento de inmigrantes ilegales, se abrió a la posibilidad de otorgar permisos laborales para el sector agrícola. Sin embargo, reconoció que el empadronamiento puede ayudar a ordenar la situación o transformarse en un incentivo para nuevas olas migratorias.
Yo quiero señalar que eso siempre es un arma de doble filo. Por un lado, uno resuelve el drama de los que ya están acá, pero por otro lado, invita a otros a ingresar. Así que por lo menos nosotros no estamos en eso.
Desde el comando de la carta oficialista, Janet Jara, la vocera Gael Yeomans explicó que con su propuesta de gobierno buscan ordenar la casa en lugar de taparse los ojos, y declaró que las medidas de Kast carecen de transparencia y veracidad.
En primer lugar, el candidato Kast primero miente, no dice cómo se va a hacer cargo de sus medidas, cuando señala tan simplemente como no hay que echarlos a todos. Entonces, en ese sentido acá lo único que estamos hablando es de ordenar la casa. Esa es la propuesta de Janet Jara, ordenar la casa, hacerse cargo de las personas que están, empadronarlas, saber quiénes son, que el Estado no se ponga una venda, sino que más bien pueda hacerse cargo de las personas que están y también definir con ellos quienes han delinquido por la ley 20.000, bueno, expulsiones.
A diferencia del resto de los candidatos que compiten por llegar al sillón presidencial, el asesor económico de Jara, Luis Eduardo Escobar, se ha mostrado a favor de las propuestas de la SNA. De esta forma, con más de 885.000 extranjeros habilitados para sufragar, la migración se instala como campo de batalla en la recta final de la campaña. La incógnita es cuál de estas posturas logrará conectar mejor con un electorado que, según las encuestas, considera la seguridad como su principal preocupación.
6:48 y a las 0:00 comenzó una nueva edición del Cyber Monday, este evento de compras en línea que los consumidores a veces usan para adelantar los viajes de vacaciones o las compras de Navidad. Hay una serie de recomendaciones que se entregaron para evitar caer en fraudes y Felipe Sobarzo nos entrega los detalles.
Algunos ya aplicaron tarjetazo, otros aún vitrinean las ofertas de esta nueva versión del Cyber Monday que comenzó ya hace algunas horas. Unos planeando las vacaciones para el próximo verano, hay quienes también ya están adelantando las compras para Navidad. En total son 656 sitios de comercio electrónico los que participan de este evento que organiza la Cámara de Comercio de Santiago. Según lo comunicado por el gremio, para esta edición se esperan ventas por $490 millones, que es coherente con el crecimiento del consumo electrónico. Siempre se ha dicho que el evento cyber del segundo semestre es más flojo que el de la primera parte del año, esto por una serie de factores como los gastos que se realizaron por fiestas patrias o la planificación de las vacaciones de verano. La directora ejecutiva de e-commerce de la CSS, Jerka Jukic, hizo un llamado a informarse de las marcas que participan del evento y aconsejó ser cuidadosos con los sitios donde se realizan compras.
6, 7 y 8 de octubre, informarse bien de las distintas categorías a través de cyber.cl, 656 marcas, tanto de Santiago como de regiones y también fundaciones. Entrar a través de wifis privadas, fijarse que el sitio arriba tengan, por lo menos en el momento del carro de compra, el HTTPS, no hacer links, clics, perdón, en links podrían ser fraudulentos porque podrían generar estafa, ver sobre todo en los sitios que les llegue a través de WhatsApp u otro, que tenga claramente los términos y condiciones.
Supongamos que usted compró unas zapatillas, una prenda de vestir, un electrodoméstico que tal vez no cumplió con sus expectativas, por ejemplo, viene en mal estado o no le gustó el color de la ropa. En este caso corre el derecho a retracto, esto es, usted se puede arrepentir de la compra 10 días después de haberla hecho. Si un producto viene defectuoso, también las personas tienen una garantía legal que dura 6 meses. Se puede cambiar el producto, que lo reparen o que le devuelvan el dinero, siempre a elección del consumidor. Hay que hacer siempre una compra informada, dice la directora subrogante del Servicio Nacional del Consumidor, Carolina González.
Siempre tienen los mismos derechos para las compras vía internet respecto de las compras presenciales. Esto tiene relación, por ejemplo, con que los precios deben estar claramente identificados, que deben cotizar. Es recomendable que coticen sus productos, que vayan monitoreando los precios que están disponibles, que también busquen la información en las distintas plataformas respecto de los productos que tienen de interés de adquirir, de manera que la compra y el acto de compra sea de la manera más informada.
Durante los días de Cyber Monday, aumentan con fuerza la cantidad de transacciones que se hacen por Internet, también el número de hackers, quienes pretenden conseguir números de cuentas y datos personales. Es por esto que se recomienda siempre comprar en los sitios oficiales que están adheridos a la promoción. Hay que utilizar siempre plataformas de pago de confianza, dice José Uzcategui, Head Cyber Security de Entity Data Chile.
Lo otro es usar nuestras pasarelas de pago que nos den confianza. Normalmente no dar todos los datos en cualquier tipo de plataforma para hacer un pago. Usemos la que más conocemos en estos casos. Actualicemos nuestro sistema, actualicemos nuestro computador, nuestras actualizaciones regulares de nuestros anti-malware, incluso en el teléfono es muy importante tener esto. Y en consecuencia, normalmente tener alertas en nuestro teléfono o en nuestro computador cuando tenemos transacciones que no son lícitas en nosotros, que desconocemos. En este momento, contactarnos con el banco rápidamente para poder tomar medidas como bloqueos, por ejemplo, de las tarjetas y poder verificar estas transacciones.
Los modos más comunes de robar datos son el phishing, que es un tipo de ciberataque que utiliza correos electrónicos, mensajes de texto, llamados o sitios web fraudulentos para engañar a las personas. Hay que revisar siempre con cuidado las URL de los sitios, dice Nicolás Silva, director de tecnología de Asimov Consultores.
¿Qué es lo que hay que verificar? Mire, es importante verificar que la barra de direcciones estés ingresando al sitio real del comercio, ¿ya? Muchas veces estos enlaces realmente no te están llevando al sitio real, por lo tanto, si tú revisas la barra de direcciones vas a ver que no corresponde al del comercio real, ¿ya? Puede tener una letra de diferencia, un punto de diferencia, y con eso ya notas que no es el sitio real.
A las 0 horas comenzó esta nueva edición del Cyber Monday. Se va a extender hasta el miércoles 8 de octubre. Para ver las marcas que participan del evento, hay que visitar el sitio cyber.cl o descargar la aplicación CyberApp.
6:53 y la polémica entre el Ejecutivo y el candidato republicano José Antonio Kast se tomó la agenda política. Desde el partido desmienten que su propuesta de recorte fiscal perjudique beneficios sociales y acusaron que la mención en la cadena nacional fue un acto descarado de intervencionismo. Laura Alburquerque con todo el detalle.
Siguen los dardos por la mención del presidente Gabriel Boric en la cadena nacional respecto a la propuesta de recorte fiscal del candidato presidencial republicano José Antonio Kast. La tensión comenzó cuando en la cadena nacional del martes sobre el presupuesto 2026, el mandatario criticó la propuesta republicana de recortar 6.000 millones de dólares en gasto público, advirtiendo que afectaría derechos sociales como la PGU. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, afirmó que aquella fue una acción inmoral por parte del presidente de la República y lo calificó como un acto descarado de intervencionismo nunca antes visto.
Totalmente, y por lo mismo consideramos que es inmoral lo que ha hecho el presidente de la República. Sostener que nosotros, que un candidato que tiene posibilidades de ganar, podría afectar los recursos con los cuales viven miles de pensionados, las personas más vulnerables que requieren, digamos, ese apoyo, el siquiera, digamos, plantearle una sospecha, como lo ha hecho el presidente, como lo han hecho los ministros, nuestros es realmente inmoral y nosotros esperamos que dentro de las próximas semanas lo desmienta tajantemente. Y aprovecho también para decir que no se va a tocar ni un peso de la PGU ni de ningún beneficio social, particularmente de las personas más vulnerables.
Que ella aprovechó la instancia para aclarar que esta propuesta no constituye en ningún caso un recorte a las ayudas que reciben algunos grupos de la población y fue claro en que no se va a tocar ni un peso de la PGU ni de ningún beneficio social. Además, estas acciones serían realizables al recortar salarios de dependientes del gobierno central, cargos duplicados y fiscalizar la evasión del Transantiago y casos como las licencias médicas falsas, fue lo que aseguró. En el Ejecutivo, el Ministerio de Economía, Álvaro García, desdramatizó el actuar del presidente Boric, pues afirmó que es natural cuestionar cómo se llevarán a cabo las propuestas que presentan los candidatos a la moneda.
La mayoría han propuesto reducciones en el gasto fiscal y por lo tanto es natural preguntarse cómo van a ocurrir esas reducciones en el gasto. Si tienen alguna confianza en que van a ganar las elecciones y quieren reducir el gasto fiscal, esta es la oportunidad de demostrar cómo lo van a hacer. Prácticamente todos los analistas económico han señalado la enorme dificultad de hacerlo. Hoy día leí al expresidente del Consejo Fiscal señalar que 6.000 millones de pesos era imposible. Había un 92% de gasto comprometido por leyes o por los tribunales o por para financiar la seguridad y la justicia.
Asimismo, recordó que la preocupación que tienen en este momento es solo de gobernar y esa es la misma instrucción que les entregó el mandatario a todos los ministros. Desde el comando de la candidata oficialista Janet Jara hablaron respecto a este caso y la senadora vocera de la exministra del Trabajo, Alejandra Sepúlveda, explicó que no creen que esto afectará su candidatura, pero sí les preocupa la falta de claridad que han mantenido desde el Partido Republicano.
Mira, yo creo que la candidata colocó el punto final en esto, ¿no? En donde dijo, bueno, no es mi estilo, yo no lo hubiese hecho. Pero en lo central el presidente colocó un punto en relación precisamente a la discusión que él estaba planteando en cadena nacional, que es el presupuesto de la nación. La pregunta que no ha respondido José Antonio Kast en todas las interpelaciones que se han hecho es cómo él va a cortar del presupuesto de la nación 6.000 millones de dólares en 18 meses. Pero esa es la pregunta que él tiene la obligación, el deber de responder.
La parlamentaria, por otra parte, se refirió a la última edición de la encuesta Criteria, en el cual Jara bajó 3 puntos, pero continúa liderando con el 27% de las preferencias. En ese contexto, Sepúlveda recalcó que los panoramas son muy distintos en primera y segunda vuelta, por lo que por el momento estarán enfocados en dar a conocer los anexos de su programa, los cuales serán publicados hoy. El sondeo además ubica al candidato republicano en un segundo lugar con el 26% y en tercer lugar se mantiene la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien tiene un 17% de respaldo. Ante estos resultados, el vocero del comando de Matthei, Carlos Maldonado, advirtió que es importante que la ciudadanía considere que el candidato de la oposición que gane en primera vuelta probablemente será el próximo presidente de Chile.
Lo que está realmente en juego es cuál es la candidatura de la oposición que va a ser el gobierno en Chile el próximo año. Todas las encuestas son coincidentes, todas, hace mucho tiempo, de que Janet Jara no va a ser presidente de Chile, va a perder en segunda vuelta frente a José Antonio Kast o frente a Evelyn Matthei. Lo que la ciudadanía va a decidir el 16 de noviembre es quién de la oposición va a estar en segunda vuelta y esa candidatura va a gobernar Chile. Entonces, es bien importante que se entienda que esto no da lo mismo por quién se vote en primera vuelta.
Cabe destacar que el sondeo reveló que Janet Jara, en una eventual segunda vuelta contra 4 de las cartas opositoras, perdería contra 2 de ellas, pero les ganaría a las otras 2 restantes. Es decir, que enfrentándose contra Kast o Matthei, Jara perdería, pero si el balotaje fuera contra Aparicio Kaiser, ella resultaría ganadora. 6:59, hasta aquí las noticias. Usted sigue nuestra sintonía que ya viene Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.